años sin invitarte. Imagínate que celebraríamos tu cumpleaños y no te invitamos. Y luego te decimos al día siguiente, celebramos tu cumpleaños, pero no te invitamos. Él se pregunta, ¿por qué no me invitaron si era mi cumpleaños? Es precisamente como mucha gente trata la Navidad. Tienen fiestas, tienen Navidad, fiestas de Navidad, gastan dineros, cantan cantos navideños en las escuelas, comen y comen y muchas otras cosas más, pero nunca invitan a aquel que por quien celebramos, que es el Señor Jesucristo. Entonces, les voy a llevar a dos evangelios esta mañana, el evangelio de Lucas y de Mateo, la primera Navidad. Esto representa tres clases de gentes que se les escapó la Navidad. Uno estaba preocupado, otro estaba también muy preocupado y el otro estaba mucho, muy ocupado. Los tres representan y lo podemos categorizar a la gente. Hay una cosa importante aquí, sobre todo esta gente que vamos a ver aquí en los evangelios. Todos oyeron las noticias, recibieron el reporte de que el Salvador había de nacer, un niño especial que estaba entre ellos, y con todo ese que todos oyeron las noticias y los reportes, se les escapó la natividad del rey. Es posible que oigamos noticias y que de veras no entendemos lo que quería dar. En 1903, los hermanos Wright Brothers que pudieron volar y estaban tan contentos, volaron 120 pies de distancia. Entonces enviaron un telegrama a su hermana Catarina y le dijeron, de veras que volamos 120 pies, así que la próxima vez iremos a casa para celebrar la Navidad. Entonces esta hermana corrió al periódico local y les leyó al periódico lo que decía el telegrama. Se le dijo a ella, oh qué hermoso que estos muchachos van a venir a casa para la Navidad. De veras se les escapó la noticia que ella quería decir, que por primera vez ellos habían volado. Ella simplemente estaba pensando, oh, qué hermoso que mis hermanos van a venir a estar con nosotros para la Navidad. Vamos a ver el Evangelio de Lucas acerca de estas noticias hermosas que oímos. Primera vez vemos a un hombre de negocios que estaba preocupado y luego veremos a un mesionero que estaba muy preocupado en el texto y que estaba a cargo del mesón. Quizás parece que estamos regresando de Lucas a Mateo, pero en verdad que estamos siguiendo cronológicamente lo que sucedió. Verso 1 del capítulo 2 de Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Algunos de ustedes pueden entender qué frustrado es que estás caminando de vacaciones, todos amontonados en su automóvil, han viajado todo el día, y ya por la tarde están buscando un lugar donde descansar. Entonces llegan a un hotel y encuentran un letrero que dice, no hay lugar. Es frustrado. Se siente uno frustrado porque esta pareja tan joven, viendo la edad que tiene, algunos eruditos creen que José tenía como 18 años de día, María tendría como 15 años. Algunos creen que a lo mejor estaba más joven. Este par de chamacos llegaron y estaban medios asustados. Vamos a ver esta visión. De Nazaret a Belén hay como 90 millas. Imagínense ustedes caminando desde aquí a Española a pie y con una mujer que está encinta. A ellos les tomó como una semana en esta caminata. Pero ellos subían y bajaban montañitas, las montañas cerca de Nazaret. Y ella estaba ya para dar a luz. vamos a decir que estaba ya en sus últimos días. Quizás le faltaba como una semana y media para dar a luz. Y llegaron a la ciudad de David. Estaban haciendo este viaje porque el señor hombre grande, señor, el César en Roma, hizo una orden media rara. Todos tienen que regresar a la ciudad a donde pertenecen, de donde son descendientes, y vamos a hacer un censo. Todos creen que este censo era para cobrarles impuestos a las gentes. Dependía de dónde eran, así que hacer un censo para... Alguien tiene que pagar por todos estos beneficios hermosos que los romanos proveían. Hacían caminos. Los romanos se llamaron la paz romana. Así que esta paz ellos la consideraban por los caminos que habían hecho. Alguien tiene que pagar por estos caminos. Alguien tiene que pagar impuestos. Tenemos primero que saber quiénes son de veras para cobrarles impuestos. De veras lo que querían era recaudar dinero. Recuerdo de este hombre que andaba de vacaciones en Acapulco, oyó que una mujer gritaba y sabía suficiente español para recordar que su hijo se había tragado una moneda. Inmediatamente este hombre levantó al chamaco de los pies y lo sacudió boca abajo y la moneda saltó. Ella dijo, muchas gracias, señor. Ella dijo con un español medio quebrado, dijo, señor, parece que usted sabía cómo sacarle la moneda al chamaco. ¿Es usted doctor? El hombre dice, no, señora, yo trabajo para el Departamento de Impuestos Internos de los Estados Unidos, que es el IRS. De veras que sabía cómo sacar dinero de las gentes. Así era lo que sucedía con Roma. Ellos sabían bien cómo sacarles y cobrarles impuestos a las gentes. Vemos el verso 3. La gente iba en diferentes formas que viajaba de su ciudad. Así que José y María, así que David era su antepasado, o de donde eran descendientes, tenían que ir a Belén, la ciudad de David. Imagínense, todos los descendientes de esta ciudad ir a ese pueblecito de Belén, así que había letreros de que no había lugar en los mesones en todos lugares. Imagínense que si se hubieran regresado, así que no había lugar para ellos. Cuando ustedes piensan de el mesón, piensan con ustedes ahorita en un mesón que tiene alberca y se nos da el almuerzo. Si ustedes están pensando en eso, están equivocados. Los hoteles de aquellos años no eran como los holidays de ahorita. Eran lugares feos, era lugar para los camellos, para el ganado. Dejen darles un pequeño retrato acerca de esto. En esos años, caravanas de animales viajaban y llegaban a estos lugares y se quedaban en estos lugares. Así que había como un cuadro de cuartos y sí que en el centro había una yarda grande y los animales se quedaban en el centro. Y la gente se quedaba en los cuartos, los que rodeaban la yarda donde estaban los camellos. Así que tenías que llevar tu propia comida, tu propia agua, así que simplemente te daban un cuarto y pagabas por ese cuarto, así que esas caravanas se quedaban ahí. Era medio raro que leemos que no había cuartos disponibles en estos hoteles y a María se les dijo que se fueran a otro lado. El misionero ni es mencionado aquí. ¿Por qué? Algo que nos llama la atención aquí, porque típicamente los judíos de los primeros siglos, para ellos ningún visitante era raro. Ellos recibían a todos los visitantes que vinieran. Típicamente encontramos esto, y naturalmente que esta gente podía pensar el que estaba en su cuarto, si que esta mujer está encinta, yo te dejo mi cuarto. No, nadie se atrevió a hacer esto, sino que antes los ahuyentaron de aquel lugar. Así que el niño fue y nació en un pesebre. Esto sugiere que por la presencia de Jesucristo se estaba llevando adelante este censo, que típicamente lo podían haber hecho muy fácil. La gente común venía y cubrían. Mateo nos escribe y dice, este es un ejemplo de la corrupción que hay, la jerarquía de la gente de esos años, que una mujer tenía con esa reputación de haber sido honrada. Si hubiera habido una humanidad común, ¿cómo podían decirle a una mujer en este estado que se fuera? Imagínense cómo debe haberse sentido María tan sola. Necesitaba un cuarto, un lugar para descansar. Con todos esos dolores de parto, como quiera oyó las palabras, todos estos cuartos están ocupados, hay un lugar allá donde duermen los animales, si gustas ir allá. Entonces Jesús nació en un pesebre. El pesebre era una canoa donde alimentaban a los animales. En esos tiempos, ahorita vemos que son canoas de madera, pero en aquellos días, las canoas eran hechas de piedra. De veras que en esos tiempos, esas canoas eran como de dos pies, las cavaban en piedra naturalmente, y ahí comían los animales. Así que Jesús nació en esa canoa de piedra. Nadie sabe exactamente dónde o cómo fue donde nació. Algunos creen que era una cueva, porque algunos animales se guarnecían en esas cuevas. Probablemente fue una cueva. Aquí hay otra posibilidad. Para que pensemos totalmente, voy a destruir la mentalidad navideña que algunos tienen. Cuando dice que no había lugar en el mesón, la caravana continuaba a esos lugares que estaban fuera de la ciudad. Quiere decir que entre esos animales, allí fue donde nació el niño. Así que vino a ser la yarda donde se reunía la gente con los animales. Allí fue donde nació Jesús. Entonces, el mesonero estaba enojado, estaba ocupado, activo. Había mucha actividad para él, entonces simplemente dijo, yo no tengo tiempo para poner atención a ti. Porque esto ilustra qué tanto el mundo trata con las casas de Dios. De veras que enseña que la actitud del mundo, específicamente acerca y cuando se trata de Jesús, imagínense la presencia de Jesucristo, va a reaccionar el mundo, porque no tiene ninguna convicción. Porque es como si te hubieras comido una carne que no puedes digerir. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Isaías dijo, donde leímos la semana pasada, profetizó que el Mesías iba a ser despreciado por los hombres, hombre de dolores, o que sufriría dolores. Algunos de ustedes pueden ser caracterizados por este término ocupado, no nomás durante la Navidad, pero quizás, generalmente, en la Biblia, tú eres un hombre ocupado, porque pasas de una ocupación a otra ocupación, todo el año estás ocupado y eres activo. Aún ustedes, porque tu vida tan ocupada, dice, bueno, simplemente estoy muy ocupado para poner atención a las cosas de Dios. Amigo, simplemente te diré que estás muy ocupado. Este mundo está lleno con mesoneros que están llenos de actividades y de ocupaciones y no tienen tiempo para pensar de Dios. Una historia curiosa de la Navidad. Hay una palabra en inglés que dice Belham. Belham quiere decir caóticamente, confusión, desorientación. Belham, quiere decir esta palabra, es la palabra que nació de Belén. De la palabra Belham viene de la palabra, hay una historia de donde se nació esta palabra. En los 1500 había un hospital en Inglaterra que se llamaba Santa María de Belém. Era una institución para los enfermos mentales. Se oye medio cruel, pero así es. La gente de esos días pagaban un pequeño pago para entrar en esa institución y quedarse ahí. Entonces, fue natural, decían, vamos a la cena y luego pagamos por quedarnos en ese hospital. Y así que el tiempo pasó, el miembro de Santa María de Belén fue recortado a Belén. Vamos a cenar y luego nos quedamos a dormir en Belén. Entonces el mundo se corrompió aún más y le pusieron Belém, quiere decir caótico, confusión. caoticidad, confusión. No puedes tener dos palabras separadas, así que la unieron. Belén es donde nació Cristo, el príncipe de paz, y luego acá donde hay confusión. ¿Tu vida está caracterizada con Bethlehem, o donde reina Jesús, como donde el príncipe de paz reina, o Bethlehem? Una vida caótica. Vamos a ver la segunda persona que no va tan preocupada. Este tiempo ahora es un político. Vamos en tu Biblia para atrás, pero vamos para adelante en tiempo. Mateo capítulo 2. Vamos a ver este señor político que estaba muy, muy preocupado, y lo van a entender cuando leamos el texto. Mateo capítulo 2. Verso 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, quedó muy turbado, y toda Jerusalén con él. Y convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas, algunos serían saduceos, y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ahora vemos que la historia de que estos hombres sabios, en verdad que no eran tan sabios estos reyes. Estos hombres sabios, parece que estaban sabios, de repente aparecen y en Jerusalén, y que de veras crearon una revolución, muchos problemas, agitaron, turbaron, una traducción, todos se agitaron, se asustaron con él. Algo que notar en este texto que hemos leído, el texto no menciona que estos eran reyes, ni tampoco que eran tres, ¿verdad? Sabemos que creemos que eran tres reyes en camellos. Eso es porque estos cantos que cantaron, y dice que estos cantos que eran, este canto se llama Tres Reyes, y por eso creemos que eran tres. De veras, no creemos que eran tres. Eran reyes. De veras, eran magos. Magos. Es desde donde sale este término mágico. En otras palabras, diciendo de esta palabra de donde nace magia, mágicos. Majestuoso. Magisterio, de ahí sale esta palabra magos. ¿Quiénes eran? Los historiadores griegos dicen que venían de Mesopotamia, de Babilonia, de Irak. Viajaron una gran distancia. Eran astrólogos. Estos interpretaban sueños. Sabemos que era un grupo que hace años, cientos de años antes, en la yarda de Nabucodonosor. Nabucodonosor los empleaba, los ocupaba para que le interpretaran sus sueños y el futuro. La Biblia nos dice que había un punto que Nabucodonosor tuvo un sueño y los puso como supervisor de todos los demás. Este supervisor se llamó Daniel. Daniel profetizó al Mesías en detalle. Y yo creo que fue la influencia de Daniel que siguió influyendo a estos grupos de magios. Y ellos comenzaron a entender que iban a ser un rey para salvar el mundo. Estos mágicos entendieron estos. Daniel. Y les también trae un grupo, unas estrellas del libro de Números, donde veían la estrella y dice que el scepter no se separará de Israel. Entonces, ¿quién era este grupo? ¿Reyes? No. Eran majos, magistrados, eran hombres que construían historias mágicas. Tampoco creo que a lo mejor ni venían en camellos. A lo mejor traían lo mejor que había en esos días. A lo mejor traían también un ejército con ellos. Hablando de esto, pensamos que en el capítulo 13 dice que Herodes se turbó. Se puso turbado, se agitó. ¿Por qué creemos? ¿Creemos que reaccionó de esta manera? El texto nos dice que Herodes era el rey. ¿Y qué hicieron los, qué fue lo que los magos le dijeron? El que ha de nacer rey de los judíos, esto de veras le molestó, porque vemos que ese título de rey de los judíos es un título que Herodes se dio a sí mismo. Él mismo se llamó rey de los judíos, porque con todo y que él no era judío, Herodes era adumeo, era un edomita, vino al oeste del Mar Rojo. Su padre, que era un interpretador, le hizo un favor a Julio César, le interpretó algo que a él le cayó bien. Entonces él se vino a Judea y lo puso en de cargo. De ahí que salió Herodes, y ahora él se dio el título de rey de los judíos. Ahora hay estas palabras: hemos seguido estas señales en el cielo de que el rey de los judíos va a nacer. Esto lo inquietó, porque él no quería que alguien compitiera con él como rey. Entonces, toda la gente que él sabía que era descendiente de la línea real, los mataba. Los mataba. Herodes, la historia nos dice que era muy cruel y muy maligno. Mató a una de sus esposas porque era de sangre real, mató a su cuñado y mató a dos de sus propios hijos, porque ellos eran descendientes de la sangre real y él no quería que vinieran a ser reyes. Entonces Herodes, podíamos llamarle que se portó malamente. Él también dijo, Herodes, cuando estaba para morir, oró, pidió que a todos los que eran sangre de él los metieran en la cárcel o los mataran, porque dijo, cuando yo muera nadie va a llorar por mí. Cuando yo muera ni una lágrima se va a derramar por mí. Entonces este hombre confundido, déspota, cuando ve que estos reyes, estos magistrados que llegan a él, a estos días también hay muchos heréticos. Cuando digo tipos de heréticos, tienen temor de que Dios intervenga en sus vidas. Tienen su propia vida que vivir. Una cosa que no quieren perder es control. Temen perder el control. Temen que Dios intervenga en sus controles que ellos tienen en sus vidas, lo que ellos controlan en sus vidas. Hay una mujer que leí esta historia de esta mujer que dijo, yo tengo mi carrera y tengo mi iglesia. Mientras que mi iglesia no interfiera con mi carrera, yo tengo mi iglesia y estamos bien. Entonces ella todo pensaba para ella, no para otros. Hay algo más que podemos notar aquí. Verso 8 nos da las palabras y las motivaciones de que él dijo. Verso 7. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la iglesia, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esto está interesante, ¿verdad? Él pretende ser de los que alaban a Dios, de los que adoran a Dios. En verdad, de veras que era un adorador falso, pero él pretende ser adorador de Dios. Yo quiero adorarle. Hay mucha gente en nuestro propio país y en iglesias a través de nuestro país, llenan las bancas que dicen que están adorando a Dios, pero son abusadores de esposas, abusadores de niños, son drogadictos, viven un estilo de vida inmoral. Oh, pero ellos hablan de Dios, es lo que dicen, como dijo Herodes, pero que no quieren que Dios intervenga en sus vidas. Había una mujer que oyó que le tocaron la puerta y abrió la puerta, y cuando vio afuera había este individuo con una expresión muy triste, y le dijo, señora, me molesta molestarte, pero estoy tomando una colecta para esta familia que está, su esposo ya no tiene trabajo, han perdido toda entrada de dinero, no tienen para pagar su luz, se les va a pagar la luz. La señora dijo, qué bien, pero yo quiero saber quién eres tú. Si yo soy el dueño de la casa que ellos rentan. ¿Ves? Verás, él no estaba haciendo una colecta para aquella familia, sino para él. Estaba usando a esta familia para reunir dinero para ellos. Así es lo mismo que sucede con muchas gentes. Estas dos personas se les escapó el significado del nacimiento como el misionero y este rey perturbado. Vamos a ver en el mismo capítulo, verso 4. Vamos a ver este grupo de teólogos. Y convocó a todos los principales sacerdotes y les escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los principales de Judá, que de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Este grupo, eso es un grupo de ministros profesionales. Esta era la jerarquía que estaban en el templo. Miren lo que es tan importante aquí en este grupo. Herodes les preguntó una pregunta. Ellos inmediatamente le contestaron. Y citaron ligeramente lo que estaba escrito. Y sabían lo que estaba escrito, pero no sabían qué es lo que debían de hacer. Igual que el mesonero. Sabían que era un Mesías. Ellos estaban ansiosamente esperando un libertador. Sabían que el Mesías había de nacer en Belén. Estaba a 5 millas de distancia. Ellos sabían esto. Sabían exactamente dónde lo podían encontrar en las profecías del Antiguo Testamento. El libro de Miqueas, capítulo 5, directamente les dice dónde había de nacer. ¿Dónde había de nacer el Mesías? No pensaron, déjenme ir a buscar en mi concordancia o mi Biblia o ciertos libros que tengo en mi casa. Inmediatamente contestaron porque sabían. Miren lo que es importante aquí. Belén, como ya mencioné, estaba a 5 millas de distancia de Jerusalén donde ellos estaban. Estaba en las orillas del pueblo. ¿Por qué ninguno de ellos pensó, vamos a mandar a alguien allí para que investigue lo que estos magos están diciendo? Vamos a investigar nosotros mismos. Pero no está registrado que ninguno hizo eso. Esto, irónicamente, es esto que estos magos viajaron quizás cientos de millas, quizás por meses caminaron, gastaron tiempo, energía, dinero, y estos individuos aquí, que estaban a 5 millas, si uno de ellos siquiera, quizás podía haber ido caminando, pero no lo hicieron. ¿Qué es mi punto? Este es mi punto. Alguna gente que cree, sabiendo la Biblia, conociendo la Biblia, ya son salvos. Yo conozco mucho de la Biblia. Pueden citar versos, capítulos en diferentes idiomas. También pueden conjugar los versos. Y también pueden responder por sus vidas. De lo que hacen en sus vidas. Lo saben. Pero no hacen nada, como Herodes, tienen y toman más notas, pero nunca responden en ninguna forma de obediente a lo que saben, de obediencia a lo que saben. Cuando Amós habló y escribió de este grupo, dijo, Amós 6:1 dijo, ¡ay, a ustedes que están en Sion, este grupo de profesionales, ministros que estaban muy contentos en Sion! Leí hace algunos años para atrás un pastor o un teólogo que estaba diciendo cómo su iglesia estaba caminando. Esto es lo que dijo. Hemos estado investidos de esta sabiduría y se nos ha olvidado lo real de esta enseñanza. Puede estar triste también, y es triste de mucha gente en estos días que saben tanto acerca de la iglesia, de las escrituras, pero no corresponden a las enseñanzas que saben. Ahora yo les pregunto, ¿tienes hambre por Dios? ¿Tienes esa pasión que se mueve dentro de ti, en tu alma, en tu vida, que quiere expresar ese gozo? ¿O esta es nomás una rutina que estás viviendo de ir a la iglesia cada domingo, ir a la iglesia? los chamacos, para que se influyan los chamacos, para que sean un buen ejemplo? ¿Tienes tú pasión por lo que oyes? Esta pregunta, ¿pueden ustedes contestarla? ¿Pueden ustedes decir, yo no soy fanático de mi religión? Yo no te pido que seas fanático. Puede ser peligroso, el fanatismo es peligroso. Pero también que un fanático puede ser que esté, o sea, una persona que está nomás calentando tu cuerpo. O a lo mejor estás bien frío. Yo creo que la primera persona significa esta persona. Quizás como algunos de ustedes que pueden citar las escrituras. Sé que no había lugar para Jesús en el mesón. No hay lugar para Jesús ni aún en la corte. Los religiosos de aquellos días, creo que esas cosas a nuestros días no han cambiado mucho. El verdadero Jesucristo no es bien recibido en muchas iglesias. No quiero presentar disculpa por nadie de estos. Muchos dicen, no, Jesús, oh sí, por eso estamos aquí. Mientras que Jesús es uno de los que, mientras tanto que este Jesús sea igual que muchas otras formas de ir a Dios. Este Jesús nos da ejemplos hermosos, pero no queremos a este Jesús que te dice, es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. No queremos oír de ese Jesús. Ese Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede entrar al Padre si no es por mí. No queremos a ese Jesús. Es como muchas gentes en el mundo viven. Estas instituciones religiosas viven de esta manera. Está tan raro que podemos ver que el único lugar que había para Jesús era en la cruz. La gente pensó, póngalo allá en la cruz, ese es el lugar donde decía el lugar para él. Déjenme decirles, si sabemos que había lugar para Jesús en la cruz, en esa plataforma donde había una cruz, esa fue verdaderamente la razón por qué él vino originalmente. Acuérdense que él en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Que no se nos escape la Navidad, porque tenemos muchas cosas que hacer, porque tenemos temor de que Dios vaya a intervenir en el estilo de vida que estamos viviendo. Así que esperemos que sepamos hacer lo que sabemos, que esa paz venga, esa paz de esta temporada venga a nosotros. Hace alguna semana, en un servicio en la iglesia, donde los adultos y los menores estaban reunidos para este servicio, había dos chamacos, chamaco y chamaca, estaban cantando su canto favorito que se llamaba Noche de Paz. Cuando usted llega a este verso, estaban cantando a lo amplio que decía, durmiendo en frijoles celestiales. Su hermano Joey dijo, no se dice así este verso, se dice en chícharos celestiales. Los dos estaban equivocados, ¿verdad? Los dos no supieron que la palabra era paz, no frijoles ni chícharos. En lugar de decir paz celestial. Así que no se nos escape esta paz celestial que es Cristo, el centro de la Navidad. Así que no se nos escape la Navidad, ni se nos escape Jesucristo. Que ustedes sepan que esta ciudad donde celebramos nuestras fiestas, centremos a Jesucristo en nuestras vidas. No se les escape. Padre Celestial, te pedimos que en estas semanas de que vienen, este evento de la encarnación, que Dios vino al mundo, el Emmanuel, que nos lleva tiempo, la semana pasada, increíblemente hablamos del nacimiento virginal y que nos trae la salvación. Hoy consideramos a estos que se les ha escapado la Navidad, muchos que lo han descubierto y se gozan en ello, algunos se les ha escapado, no lo han entendido. Aquí en este auditorio entre nosotros, donde estamos como amigos, como familia, se nos puede también escapar la Navidad. Lo podemos dejar, se nos puede pasar el verdadero Cristo. Oímos las noticias, las grandes noticias, de que el Salvador ha nacido. Así quiere decir que hay esperanza para cada uno de nosotros. Podría ser que estás tú como un huésped en alguna casa de alguien esta mañana. Has venido a este lugar por curiosidad, y algunas otras veces también has venido por curiosidad, y de veras nunca has llegado a conocer al Jesucristo. Se te ha escapado la gran noticia de que vino el Salvador. Es el cumpleaños de Jesucristo. Es la fiesta para su cumpleaños. Quizás podemos dar un regalo muy hermoso envuelto en papel. Pero Él no quiere ese regalo, sino que Él quiere tu vida. Te quiere como eres. Quiere que vengas a Él, así como eres. Así como eras en el pasado. Te quiere hacer dinámico. Y quiere vivir dinámicamente en tu vida. Te quiere dar un regalo. Pero tienes que permitir que Él te dé ese regalo. Recibir ese regalo. La Biblia dice que así como muchos lo recibieron y vinieron a ser hijos de Dios. Aquellos que se agarran de la fe de que Él vino. Así que al cerrar este servicio, quizás pueda ser la puerta de una vida nueva para algunos. So, mientras que tenemos nuestra cabeza baja esta mañana, tú puedes decirle, sí, Señor, yo te quiero recibir, Señor Jesucristo, quizás por primera vez. Auténticamente tú eres mi Salvador, tú eres mi Maestro. Yo les voy a pedir que se comprometan con este niño que nació, creció, muerto y resucitó, está vivo este día y quiere venir a cambiar tu vida. Si estás dispuesto a comprometerte en tu vida con Jesús, o quizás algunas veces has hecho algunos pactos con Jesús, esta vez sientes que no está contigo, Él quiere venir a ti. No sea en qué forma, ya sea que ustedes han sido descritos en una u otra forma, levanten sus manos así para que yo pueda verlos y así puedo orar por ustedes. Que Dios te bendiga, Dios les bendiga, Señor, allá en el centro, acá, a este lado izquierdo, ¿hay alguien más? ¿Alguien más? Eleven esas manos. Dios te bendiga. Allá, mero atrás, acá en el lado, ¿alguien más? ¿Alguien más? Levanten sus manos. Eleven sus manos. Aquí hay más. Dos, tres. Quizás dos más allá atrás. Hay más. Uno más allá atrás. Padre, por estas vidas. Por esta gente. Por los que muriste. Te pedimos por ellos. Para que llenes sus vidas. Y que seas tú el príncipe de paz. Y su Señor en sus vidas. Que seas no solamente una parte en sus vidas, sino que seas el centro de sus vidas. Ellos entregan su vida a ti, se arrepienten, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pongámonos todos de pie. Vamos a cantar un canto más y les estoy pidiendo en tiempo presente, si ustedes levantaron su mano, si elevaron su mano, donde quiera que hayan estado, mientras que cantamos este canto final, les voy a pedir que se levanten, donde quiera que estén, y vayan al callejón, y caminen al frente, y vengan aquí en el frente, porque les voy a guiar en una oración pública. Porque Dios nos llamaba públicamente, así también yo les llamo públicamente, mientras cantamos este canto, y gloria a Dios.